Estados Unidos. Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Juan Pendaz es nuestro ingeniero de audio a esta hora. Les informó Luis Covarrubias.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Y saludos amigos, les habla Tomás Regalado, bienvenidos a este programa de Radio y Televisión Martín, tras la noticia con Cari Roque, que se encuentra todavía en asignación especial. Aquí estamos y vamos directamente a tras la noticia y nos transferimos directamente hacia Cuba, porque ahí se encuentra bajo una situación grave el disidente y opositor y líder del movimiento y la organización UNPACO, José Daniel Ferrer. José Daniel, explícanos lo que está la situación actual que has estado viviendo en las últimas horas.
Sí, mi hermano, gracias por invitarme al programa. Un fuerte abrazo para ti, para todo el equipo que hace posible el programa y para los radio oyentes. Mira, llevamos cuatro días de sitio permanente, noche y día, con más de 25 y 30 agentes del Ministerio del Interior, como mínimo. Hoy, ahora mismo, en este momento, hay más de 100. Y hoy, que es el cuarto día de cerco día y noche y detenciones, ya más de 30 detenciones y más de 250 retenciones. Ancianos, enfermos, mujeres con varios hijos que vienen en busca de alimentos, en busca de atención médica, en busca de alguna medicina y no le dejan entrar. El cerco hoy, precisamente en el 18º aniversario de la Primavera Negra, de 2003, pues se ha recrudecido, hay acto de repudio, tienen música comunista, gritos, han reforzado el cerco, ya han detenido a varias personas, han amenazado e intentado detener a otros, y la situación se va tornando cada vez más difícil, cada vez más compleja, cada vez más grave, pero la respuesta nuestra es más activismo, más protestas pacíficas, más acciones por toda la isla, precisamente condenando y protestando por esa perversa intención de la tiranía de que no alimentemos, no curemos, no cuidemos a las personas que ellos tienen completamente abandonadas a su suerte.
José Daniel, obviamente lo que es la noticia de Cuba no ha cesantado, especialmente después de los disturbios de lo que es el movimiento San Isidro. Después de eso, lo que es la canción Vida y Patria por parte de Alexander y Randy, también con December Bueno y Yotuel, y ahora con esta canción nueva que ha sacado Alexis Valdés junto a Willy Chirino, diciendo de yo soy cubano en protesta de lo que es el régimen cubano, diciendo que si te fuiste de Cuba ya no eres cubano porque ellos te tienen tu pasaporte. Todo eso luce indicar que le ha metido una presión que ellos no se esperaban, ¿no?
Sin duda que... Y yo te diría más, ¿no? Yo te diría más porque... Discúlpame, pero generalmente la prensa tiende a simplificar la realidad, y la realidad es mucho más profunda que las cuestiones que acabas de mencionar. La realidad tiene que ver con un historial de lucha que ya tiene más de 60 años, que tiene puntos muy importantes, muy dignos de tener en cuenta y que han sido, vamos, los que han ido marcando las pautas para que ahora, en este momento, se estén dando estas cuestiones que acabas de mencionar y que el pueblo se esté mostrando cada vez más molesto, indignado, descontento con las políticas represivas, arbitrarias del régimen castrocomunista y con sus constantes mentiras en los medios de difusión, ¿no? Tendríamos que hablar, repito, un momento como estos mismos que narra la película Plantado, que tan molesta tiene la tiranía por estos días, de resistencia, de coraje, de valor, de los primeros presos políticos durante el 59, la década del 60, 70 y los 80. Tendríamos que hablar del nacimiento del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, Ricardo Bofill, Gustavo Arco, Jesús Yane Pelletier. Luego tendríamos que hablar del nacimiento del periodismo independiente en los años 90, Cuba Press y otras agencias de prensa, el auge de la oposición ya en los últimos años de la década del de la última década del siglo pasado, el comienzo de este siglo, el proyecto Varela, la primavera negra del 2003, la resistencia, firmeza, coraje y valor de las llamas blancas, que ahí siguen muy firme, muy comprometida con la causa, todos estos movimientos luego, posteriores, los jóvenes, los artistas, San Isidro, el 27 de noviembre, la canción Patria y Vida, todas estas cuestiones van muy estrechamente unidas en la realidad cubana de los últimos tiempos. Y eso es lo que tiene muy asustado al régimen, muy, muy nervioso al régimen, y por eso también hechos únicos en la historia del continente. Nos mantuvieron un cerco contra la sede principal de la UNPACU desde julio a enero, desde julio del 2010 a enero del 2021, por nuestras acciones, nuestra protesta y la solidaridad que tuvimos en ese momento, lo suspendieron el 15 de enero. Lo vuelven a montar el 15 de marzo, dos meses después, y con mucho más efectivo, con mucha más violencia, con mucha más agresividad. Ya van por 4 días y dicen ellos que esto se va a mantener porque aquí en esta zona no se va a continuar realizando el activismo que pone tan nerviosa a la tiranía, porque es un activismo que atrae pueblo y que es constante. No es un activismo de un día y de ahí hasta los 6 meses no vemos nada nuevo. Es un activismo de hora a hora, día a día, semana a semana, mes tras mes. Y eso, repito, lo pone a ellos muy nerviosos y agresivos. Pero la respuesta es que continuamos adelante con nuestra lucha por la libertad, por el respeto a los derechos humanos y contra los abusos de la tiranía.
José Daniel, eso ni hablar de lo que es la situación, obviamente, con la pandemia. Y muchos dicen que especialmente en la región en donde tú estás, es como un pueblo que el régimen se ha olvidado porque lo que es el virus está rampante también por ahí, ¿no?
Sí, cómo no. Por desgracia hay organismos y medios de prensa a nivel internacional que creen en las estadísticas que da el régimen, pero las estadísticas del régimen no reflejan para nada, ¿no?, la realidad que está enfrentando la población en cuanto a los reales números de contagiados, a los verdaderos números de fallecidos, a la respuesta que el régimen dice que es muy efectiva, que no es nada efectiva, a la COVID-19, al colapso de los hospitales y de los centros de aislamiento que están totalmente llenos, en condiciones bastante precarias, incluso de, relajación total debido a las condiciones en que labora el personal médico, de las normas de seguridad para evitar los contagios. Hemos visto incluso el alto porcentaje de personal médico, personal de salud pública contagiado con la COVID-19, los mismos medios locales oficialistas han tenido que hablar de los números de médicos, de enfermeras y de otro personal médico contagiado con la COVID-19. Hemos visto también un mecanismo, verdaderamente censurable, bochornoso, de una persona que entra al hospital con un PCR que dio positivo de que tiene la COVID-19 y la persona se agrava con una neumonía y luego le hacen otro PCR que no se sabe si es real o es falso y dicen que ya da negativo, que ya la persona pasó la COVID-19, pero la persona muere 3 días después y ese fallecido, esa persona que muere, no aparece en las estadísticas de fallecido por la COVID-19. La pregunta es, ¿y esa neumonía de dónde salió? ¿Cayó por arte de magia? No, esa neumonía vino con la COVID-19, es producto de la COVID-19. Y ese PCR de última hora a lo mejor es hasta falso. No tenemos cómo probarlo, pero resulta excesivamente sospechoso. Y eso en medio del hambre que crece, en medio de colas interminables, permanentes, constantes, para adquirir algunos pocos alimentos que generalmente la mayoría no llega a adquirirlos en esas colas y tienen que reiniciar su día de cola el día siguiente a ver qué comen, a ver cómo sobreviven. Hay desnutrición, hay enfermedades que podían ser atendidas, curadas, y no están recibiendo los enfermos la atención de vida, o no encuentran las medicinas ni en la farmacia ni en los hospitales. Sin embargo, vas a una clínica internacional donde te venden, por ejemplo, un spray para prevenir el asma con 120 dosis en 3.076 pesos, más de $120 al cambio actual.
En otras palabras, la pregunta que yo siempre te he hecho, se ve que esa olla de presión está aún más lista para ya explotar.
Sí, cómo no, la olla de presión está, vamos, ya con una presión interna excesivamente grande y a punto de que la válvula se tupa por completo por el exceso de presión y que ya no tenga por dónde salir ese descontento, esa frustración producto de la opresión, de la miseria, de las mentiras del régimen. Y el régimen lo sabe, por eso es que saca cada vez más policía a la calle, por eso es que nos cerca. Imagínate, en una nación con la crisis que vive Cuba en todos los campos, en todos los planos, y que tengan ahora mismo más de 100 agentes del Ministerio del Interior que reciben salarios superiores a los 10,000 pesos, cualquier agente, cualquier teniente, cualquier oficial, y los que tienen mayor cargo o mayor graduación reciben salario aún superior a los de 2 o 3 médicos juntos. Y en medio de esa situación, en medio de esa situación tan crítica para la nación, ellos rodeando la vivienda de personas pacíficas para impedir que alimentemos a la población y curemos a los enfermos. Es verdaderamente ridículo, pero demuestra hasta dónde el temor de la tiranía a esa presión que ya tiene la olla, porque ellos mismos han creado esa presión. Ellos mismos fabricaron la olla, ellos mismos aprisionaron dentro al pueblo y ellos mismos están subiéndole la temperatura a la situación que vive el pueblo para que termine de explotar esa olla de presión.
José Daniel, para las personas que no se imaginan la situación precaria que estás viviendo en estos momentos con este acercado que te han hecho alrededor de tu residencia, si le puedes explicar un poco más a las personas cómo es que ellos han hecho todo, cómo te tratan de bloquear lo que es el sistema de comunicación, etcétera.
Sí, cómo no. Mira, ahora mismo no pudimos contactar contigo vía WhatsApp porque la internet no nos la han tumbado, pero le han bajado la velocidad a tal punto que es casi como que no la tenemos, es casi como que no tenemos el servicio. Esta vez no lo han tumbado, en días pasados sí tumbaron por completo nuestra línea, nos han tumbado hasta más de 20 líneas telefónicas acá en la ciudad de Santiago de Cuba para evitar que nos comuniquemos con el exterior, que publiquemos, que mostremos imágenes del cerco, de las cosas que ellos hacen en torno acá a la sede principal de la UNPACU, de las detenciones arbitrarias, de los abusos incluso contra niños. Ahora mismo tuvimos que recurrir a esta de la llamada telefónica, por suerte está funcionando, en otro momento también nos las cortan, nos la tumban. Y volviéndote a lo que ellos quieren evitar que nosotros difundamos, publiquemos, en cuanto a represión, en cuanto a sus arbitrarias medidas, en cuanto al ilegal cerco que nos imponen, han detenido ya a 4 menores de edad en los últimos 3 días. Han detenido a 4 menores de edad y a los 4, contra los 4 han usado violencia. El que menos violencia recibió un empujón. Las otras han sido violentadas, le han torcido los brazos, las manos, las muñecas, para obligarlas a montar en un carro patrulla, y en el caso de la niña de 14 años, Nelly Amelo Bisset, la empujaron, la tiraron contra el suelo, se la abalanzaron encima 2 agentes del Ministerio del Interior, mujeres, le apretaron el cuello para que su voz gritando, pidiendo auxilio, no se oyese, y luego la mantuvieron junto a su madre, que también fue golpeada, la activista Nelly Bisset Romero, 7 horas detenida en una unidad policial. Imagínate, esa niña de 14 años ese día no desayunó, no almorzó ni comió. A las 10 de la noche fue que pudo, a las 10 y 40 de la noche fue que pudo ingerir su primer alimento y agua durante el día, porque eso ocurrió, la detención violenta ocurrió precisamente cuando venía a buscar los alimentos de ella, de sus hermanitos y de su madre. Y como le detienen en ese momento, se la llevan para la segunda unidad policial de Santiago de Cuba, no tomaron ni siquiera agua ni pudieron ir a un baño hasta que por fin la liberaron en horas de la noche, 10 y unos minutos, llegaron aquí sobre las 10 y 30 y aquí fue donde pudieron hacer su primera comida, tomar agua e ir a un baño.
Estamos José Daniel Ferrer, preso de los 75 de la Primavera Negra, también líder de la organización UNPACU en Santiago de Cuba, dándonos detalles y esta cobertura total de lo que él está sufriendo en estos momentos con este acercamiento en una ciudad que ha sido, según él y muchos, perdida por el régimen castrista con esta pandemia del coronavirus. Amigos, regresamos en solo breves segundos aquí en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba,
debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo, y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Frank Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Ana Iris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conceptiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no.
De regreso aquí en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión, hablamos con regalado equipo Cari Roque, que se encuentra en asignación especial. Y estamos en directo con José Daniel Ferrer desde Santiago de Cuba. Él es preso, uno de los prisioneros de la Primavera Negra, de los 75, también es líder de la organización Un Paco, y aparte de eso, está cooperando con muchos otros opositores en varias diferentes campañas. Estamos hablando al principio del programa de la situación de él en estos momentos, la situación de Santiago referente a lo que es el coronavirus y cómo el régimen de Cuba ha dicho que hay ciertos números, pero que los mismos opositores y los mismos cubanos de a pie están diciendo que no, que los números esos no son verídicos, porque ellos están viendo que hay muchos más casos dentro de la isla. Y también, obviamente, de la situación de él y la situación de lo que está ocurriendo con después de lo que es el movimiento San Isidro, las canciones por parte de Yotuel y los miembros de Gente de Sony de Siempre Bueno, Patria y Vida, y también ahora recientemente la canción esta de Willy Chirino y Alexis Valdés referente a respuesta a lo que es que el régimen dice que el pasaporte de los cubanos está en Cuba, para eso es lo que se fueron. José Daniel, en todo esto hay que hablar también de la oposición. También el cubano de a pie está en estos momentos protestando porque especialmente cuando uno de ustedes, uno de los miembros de la oposición, se ve enfrentando al régimen, ¿no?
Depende del lugar, depende de la circunstancia, depende del manejo que le dé el opositor a la situación creada por la policía política cuando intentan detener al opositor. Aquí, por ejemplo, en el área de Altamira, ellos tienen un rechazo mayoritario de la población. Ellos aquí tienen muy pocas personas de su lado, y cuando vienen a hacernos estos actos de repudio, como ahora mismo, que si hay un síntoma que demuestra hasta dónde el desespero de la tiranía, es que después de poner música de cantante al servicio del régimen, ahora lo que están poniendo es discurso como la carta, ahora están poniendo lectura de la carta del Che a Fidel Castro despidiéndose cuando salió para el Congo, cuando salió para África. Ahora están poniendo discursos de Fidel Castro de los años 70, de los años 60, eso es lo que están haciendo. Entonces, aquí tienen que traer personas de otras partes para poder hacer actos de repudio, porque aquí los vecinos, la inmensa mayoría, yo te diría que el 99% no participa. Y hay momentos en que no ha participado ni siquiera un vecino del barrio en esos actos aquí contra nosotros en Altamira. Y en muchas ocasiones en que los activistas se manifiestan en diferentes sitios contra alguna injusticia, contra algún abuso, la mayoría se pone de parte del activista y tiene que intervenir la policía, tiene que intervenir la fuerza represiva para poder detener o atacar al activista, porque nadie del pueblo lo hace. Ayer mismo, por ejemplo, vimos a un camagüeyano manifestándose pacíficamente frente a una calle que pasaba frente al Poder Popular, y fue hasta el Poder Popular, la sede de lo que ellos llaman Poder Popular, y tuvo que intervenir la policía, porque por todo el trayecto solo se oyó una voz que gritó "viva Fidel" o algo así, pero todo el mundo miraba callado, de una manera, si bien no se suman o participan, demuestra que no tienen nada en contra del que está manifestándose o protestando. Y en los barrios donde hay fuerte arraigo de los opositores, porque la población conoce bien al opositor y porque sabe la población qué es lo que hace el opositor, por qué lucha, cuáles son sus objetivos, sus fines, pues la respuesta se da bastante fuerte. Aquí mismo se está dando todos los días, aquí se dan todos los días de 5 a 10 protestas cada vez que intentan detener a alguna persona para impedirle entrar. Cuando en las esquinas se ve la acción, los mismos vecinos, a personas que se encuentran acá de visita en la sede principal buscando atención médica porque lograron burlar el cerco, porque es la primera vez que vienen y no lo identificaron como un asiduo visitante de la UNPACU, pues se manifiestan con tremenda firmeza, con tremendo coraje, con tremendo valor.
José Daniel, en todo esto, lo que era el mensaje por parte de el entonces Fidel Castro y también por Raúl Castro en estos momentos es que todos son iguales, todos los cubanos son iguales, pero sin embargo las redes sociales han dado a lucir que obviamente ese no es el caso. Y una cosa es que las personas aquí en el sur de la Florida lo veían cuando esos videos de famoso Dashiell Torrealba, que era novia de Alejandro Castro en ese entonces, vio a Fidel Castro en su casa comiendo esa toronja y arriba del barco y lo que es punto cero. Pero otra cosa es ahora las redes sociales y que los mismos jóvenes están viendo como el nieto de Fidel Castro está manejando por un Mercedes por calles de La Habana y diciendo que de vez en cuando hay que sacar estos jugueticos. Obviamente está desenmascarado completamente lo que es ese régimen, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y lo has planteado de una manera magistral. Vamos, quienes lograron ver allá en 2002 aquel video donde Dashiell Torrealba, creo que se llamaba, que había sido pareja de Antonio Castro, hablaba y mostraba imágenes de cómo vivía Fidel Castro, cómo vivía la familia, y por ejemplo el vino de Vega Sicilia que consumía, que en aquel entonces cada botella tenía un costo de $750, cuando Fidel Castro mentía descaradamente diciendo que su salario era $750, y que él lo donaba a los CDR porque no lo necesitaba. Claro que no lo necesitaba, si era dueño de toda la nación con 11 millones de esclavos. Entonces, de aquellos momentos, del 2002 al 2021, hay mucha agua ha corrido y ha sido muy favorable para el pueblo, que ahora tiene muchas más vías, medios, a través de las redes, a través de Internet, para informarse en un tiempo muy rápido, veloz. Hoy ya se ven todos los lujos que viven los hijos y los nietos de todos ellos. Hoy se puede ver un plato a Mariela delante de un plato de langosta con amigos muy alegre, muy feliz, mientras el pueblo no tiene que comer, mientras muchas personas se acuestan con hambre, mientras se mueren ancianitos en la calle por desnutrición, y aquí en Santiago de Cuba han muerto varios en la calle, en las aceras. Hoy se les ve, a Sandro o a cualquiera otro de la familia mostrando, como ellos dicen, como dice Sandro, su juguetico, mientras la mayoría del pueblo anda a pie, mientras muchos cubanos, miles de familias cubanas sobreviven en chozas insalubres, mal alimentados, sin medicina, mal vestidos, en condiciones verdaderamente de indigencia extrema. Y eso, por supuesto, que va despertando en la población, en la juventud y en el pueblo en general, un descontento, una indignación que el régimen no puede controlar, que el régimen no puede con ella, y el régimen no puede manipular ni venir con aquellos cuentos de que hay que resistir, de que el culpable es el bloqueo estadounidense, y que hay que resistir y que todos somos iguales y que todos vamos a estar en la primera trinchera. No, ya eso engaña a muy poco. Eso engaña al guajirito que todavía no tiene un teléfono móvil o no sabe lo que es conectarse a internet, o aquel de muy escasa neurona, que en todas partes existen y siempre van a creer en el discurso del que manda hasta el momento en que el que manda cae, ¿no? Pero la inmensa mayoría va despertando, y es un despertar que no tiene marcha atrás, que el régimen ya no puede obstaculizar, frenar, paralizar. Están condenados, es cuestión de tiempo para que el pueblo esté en las calles diciendo masivamente basta, terminaron tus abusos, terminó tu tiranía.
Un Paco siempre ha sido conocido por esa ese movimiento de oposición que siempre ha traído también de atraer a lo que es jóvenes que están que no están de acuerdo con las políticas del régimen cubano. ¿Ves que más jóvenes se siguen sumando a lo que es la oposición cubana?
Mira, sumarse abiertamente, no. Sumarse abiertamente no te puedo decir que esté ocurriendo. Se suman algunos, pero son números todavía muy reducidos, porque hay mucho temor a la prisión, mucho temor a las golpizas, mucho temor a la asfixia en lo económico y en todos los planos, al ostracismo, a que te obliga el régimen cuando te enfrenta abiertamente a la tiranía. Pero de manera, ahora a través de las redes, de manera más bien discreta, de manera callada, el número de personas que nos escriben por WhatsApp, nosotros tenemos el WhatsApp principal de la UNPACU público en todas nuestras redes, y la cantidad de personas que nos está escribiendo y ofreciendo algún tipo de apoyo, colaboración de manera discreta es enorme, al punto de que no estamos pudiendo procesar todas las comunicaciones, todos los mensajes que nos envían. Obvio, entre esos mensajes siempre hay algún agente, algún individuo que el régimen usa o es parte de la inteligencia de la tiranía con la intención de ver qué información sacan, cuáles son nuestros planes, por dónde van nuestras acciones. Pero esos son mínimos, eso es un número bien reducido. La inmensa mayoría es juventud real, descontenta y que desea cambios en Cuba.
A la misma vez podemos hablar de compañías muy conocidas en el sector del turismo han decidido por primera vez no estar más dentro de la isla. Entre ellos es la compañía Meliá, que acaba de hacer así y mandar a cerrar tres hoteles muy, pero muy conocidos. Eso es un golpe extremadamente duro para el régimen también económicamente, ¿no?
Totalmente. Es de un impacto muy fuerte para el régimen. El turismo, según hemos visto, ha caído enormemente, también por la cuestión de la COVID, pero el hecho de que se retiren estas compañías de acá, de sus negocios en Cuba, eso representa para el régimen un golpe bastante fuerte. La economía del régimen está totalmente colapsado. El régimen principalmente es el culpable, ¿no? El régimen es el principal culpable del colapso de la economía, pero también la combinación de lo que ha traído consigo la pandemia de la COVID-19, también las medidas económicas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra el régimen por sus flagrantes violaciones a los derechos humanos, todo esto hace que el régimen se vea en una situación muy difícil, muy crítica, pero contra toda lógica, contra el criterio de muchas personas que ya a esta altura esperaban ver una apertura al menos en lo económico, aunque no en lo político, contra toda lógica, repito, el régimen no da los más mínimos pasos para profundizar en una verdadera reforma económica. Por lo tanto, ellos mismos continúan apretando el lazo que le han tendido sobre el cuello al pueblo cubano, pero que también lo tienen sobre su propio cuello. Ellos mismos aprietan cada vez más ese lazo, y por muy bien que ellos se alimenten, por muy cómodamente que ellos se encuentren en este momento, esta situación le va a terminar afectando grandemente y va a ser parte del proceso que los va a obligar en un tiempo no muy lejano a hacer las maletas con todo lo que han robado, porque mientras han hundido a la economía del país en la más profunda crisis de la historia, ellos sí han robado, ellos sí han sacado mucho dinero del país y tienen propiedades por muchas partes del globo terráqueo, porque ellos son los que más claros están que hay un momento en que ellos no van a poder seguir explotando el pueblo cubano y van a tener que largarse, van a tener que huir, porque no le va a quedar otra opción, no le va a quedar otra alternativa. Quienes sí no saben eso y no están claros ni conscientes, son estos esbirros que detienen, golpean mujeres, niños, ancianos, por las migajas que la tiranía les da.
José Daniel, lo que sí se puede decir en estos momentos, que lo que es esa figura de Raúl Castro no ha sido visto mucho. La última vez, una de las últimas veces que se vio fue cuando Miguel Díaz-Canel en Televisión Nacional, al lado de Raúl Castro, anunció lo que es el cambio de moneda. Ahora, próximamente, viene lo que es esa reunión de la Asamblea, que en donde se escogen varias cosas. Bien, sé que no eres astrólogo, pero sé que sabes mucho de lo que es la situación cotidiana y también lo que es la política y la manera de operar del régimen castrista y comunista en Cuba. ¿Qué depara a lo que es el PCC de Cuba en estos momentos?
Sí, mira, el próximo congreso del Partido Comunista, el octavo congreso del Partido Comunista, va a ser uno más entre ya tantos congresos, ¿no? Pero sobre todo va a estar enfilado, por lo que ya estamos viendo, en reforzar las medidas de control y sobre la población como sobre las redes, para evitar. Ellos le temen grandemente al fenómeno que está ocurriendo en las redes sociales. Ellos saben que hay un despertar amplio entre la población y que esto tiene que ver mucho con el uso limitado aún y excesivamente caro de la Internet, sobre todo por parte de un porciento ya considerable de jóvenes. Ellos van a buscar o van a tratar de reforzar los controles sobre la Internet, porque creo que no están en condiciones de cerrarla, volver a unos años atrás, donde éramos la única nación donde la población no tenía el más mínimo acceso a Internet. No pueden hacerlo, no están en condiciones de hacerlo, pero sí van a buscar hacer cosas como, por ejemplo, hace el régimen chino, de controlar sitios, de controlar al máximo posible las redes para evitar el flujo de información y que la población siga buscando información y siga publicando y hablando y diciendo y opinando a través de Facebook, a través de Instagram, de Twitter, de YouTube y de cuantas redes sociales existan. Se espera que también hagan un poquito, pero no mucho en el plano económico, porque como están las cosas, la hambruna crece de día en día, la inflación se ha disparado de una manera también tremenda, al punto de que casi todos los días los precios de los alimentos, de productos de primera necesidad, suben. Por ejemplo, en los últimos dos meses hemos visto crecer casi semanalmente en 5 pesos los precios, por ejemplo, del picadillo, la carne de cerdo, el arroz. Hace un mes o dos atrás estábamos comprando el arroz a 30 pesos, actualmente lo estamos pagando a 50 pesos la libra. Hace dos meses atrás pagábamos la carne de cerdo a 60 o 70, ya se está pagando a 120. Y así también con la libra de carne de pollo, la de picadillo también ha subido. De igual manera, el ajo, la cebolla, todos los productos de primera necesidad para la mesa del cubano, los frijoles, se han disparado de una manera tremenda y que asusta a la mayor parte de la población. En ese campo ellos van obligados, tienen que hacer algo y poner en movimiento algún tipo de, digamos, de mayor, o por lo menos consolidar, buscar cómo consolidan estos anuncios que hicieron de que se eliminaban las listas que prohibían muchas actividades por cuenta propia, que ahora había la posibilidad de más de 2.000 y tantas actividades por cuenta propia, pero que eso siempre quede en papel. A la hora de que eso se lleve a la práctica, es muy difícil porque tienen una burocracia anquilosada, unos mecanismos muy ineficientes, hay mucha mala voluntad entre la alta dirección del Partido Comunista y por un lado hablan de apertura, de ampliar el cuenta propismo, y por el otro tienen un cuerpo de inspectores enorme y policía persiguiendo a los cuentapropistas, multándole, quitándole los productos, obligando a los cuentapropistas a vender a precios muy bajos, que lo que le traen es pérdida, mientras el Estado aumenta de día en día los precios en sus mercados, en los sitios donde venden los productos que comercializan las empresas estatales. Ahí crecen los precios, ahí nadie puede tomar medidas, no hay inspector que multe a ninguna empresa estatal que le decomise productos ni que le obligue a vender a precios bajos a la población. Eso el cuentapropismo y eso asusta al cuentapropista, eso mata el incentivo, el deseo de vender, de prosperar, eso hace que el campesino también, con quien constantemente el Estado se endeuda, no les paga las cosechas y les siguen imponiendo medidas, restricciones, reglas verdaderamente arbitrarias e injustas que también hacen que el campesino, el productor, se sienta totalmente desmotivado. Así que van a tener que trabajar en ese campo, y si no lo hacen, si de una u otra manera no hacen algo que funcione mejor que todo lo que han hecho hasta ahora, recordemos que aquellos lineamientos del partido del 2011, hasta no hace mucho ellos mismos decían que lo habían podido implementar en un porcentaje excesivamente bajo, y estamos hablando de algo que pasó ya hace 10 años. Así que yo te diría que, dadas las características de estos individuos que rigen los destinos de la nación, de ellos no se puede esperar nada positivo, y ni siquiera que actúen de manera inteligente para ver si logran un poco más de oxígeno y de tiempo en el poder. Creo que ellos van a seguir haciendo las cosas de manera arbitraria y torpe, y que eso va a seguir motivando el crecimiento del descontento popular y el fin, más temprano que tarde, de la tiranía.
José Daniel Ferrer, líder y fundador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martín. Amigos, por ahora se despide ustedes Tomás Regalado. Muy buenas tardes.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Country Digital Songs de Billboard, Drunk and I Don't Wanna Go Home. Estoy borracha y no quiero irme a casa. De las vocalistas El King y Miranda Lambert. El final de la banda Papa Roach sube al primer lugar de la lista de rock tradicional. Alicia Keys y Khalid cuentan con el tema más difundido del momento de la música Adult R&B con So Done, Tan Harto. Asciende al número uno de la categoría Christian AC Indicator de Billboard, Out of My Hands, Fuera de Mis Manos, del cantautor Jeremy Camp. Nothing that you can't handle. God, you are strong enough. Only you can take this out of my hands, out of my hands. Streets, Calles, de la intérprete Doja Cat, es el éxito con mayor streaming del género R&B. La colombiana estadounidense Cali Uchis tiene el sencillo latino más transmitido del momento, con Telepatía. La luna está llena, mi problemas. Lo último de Daddy Yankee. Debutan las carteleras y se convierte en el tema con mayor ventas esta semana en la música latina.
Te rompiendo la ley, ey, ey. Tiene la salsa como Ruben Blake, ey. Siempre OG, nunca fake, ey.
Y cerramos con la canción que es la más escuchada por la radio latina en Estados Unidos, según Billboard. Girl Like Me, una chica así, de The Black Eyed Peas y Shakira.
So they tell me that you're looking for a girl like me.
Oye, mami, estoy buscando una chica así.
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 11.80.